hasta la importancia del buen juicio, pasando por los peligros de las pasiones y el manejo adecuado del tiempo.
Este libro tiene respuestas, tiene claves, pero tú tienes que ir a buscarlas, tienes que penetrar en el asunto. Yo lo que me propuse hacer fue crear como un andamiaje para abordar el libro.
En cada página encontramos una sentencia redactada en su forma original, acompañada del comentario de Toledano en una suerte de traducción del barroco al castellano contemporáneo.
Esos apartados son arbitrarios a fin de cuentas. El libro original tiene su dificultad. Es un libro que está escrito en un lenguaje muy intrincado, muchas veces oscuro, pero yo creo que sí siguen una lógica.
El resultado lleva como título El poder de la cautela. Un compendio de pensamientos que nos muestran que más allá del tiempo, nuestra esencia siempre permanece.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el jitomate saladete está a solo $16.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No. Yo estoy divinada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cardenal Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenal Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Ya son las 7:02 en el tiempo del centro de la República Mexicana en este miércoles 10 de agosto del año 2022. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, tenemos mucha información. Vamos a hacer contacto de nueva cuenta con Coahuila para ver cómo va este rescate de los mineros. Una semana se cumple hoy de este accidente en esta mina tipo pozo allá en el Pinabete. Esta mina se llama el Pinabete en la zona de Sabinas, Coahuila. Se inundó esta mina y llevan estos 10 mineros 7 días atrapados. Ya veremos si se pudo que entraran los buzos y ya se confirmaran. Era un anuncio que hizo la titular de Protección Civil Federal, Laura Velázquez, que dice que estaban a punto de hacer este ingreso buzos de la Marina. Ya veremos qué está pasando por allá. También, por supuesto, le vamos a seguir platicando del cártel inmobiliario en la Ciudad de México que implica a políticos panistas, sobre todo de la delegación o de la alcaldía hoy, Benito Juárez, y que estarían pues en los ojos, bajo la lupa de la autoridad. Hay un detenido que fungía como brazo financiero de esta alcaldía en su momento, está detenido, acusado de algunos delitos, y ayer que platicábamos con la periodista Fátima Monterrosa, pues nos dice que amasa este cártel una fortuna de $500 millones en inmuebles, por lo menos algunos que se compraban de interés social para venderlos mucho más caros de lo que significa interés social, y que incluso para obtener permisos de construcción, digamos que el moche era en especie y era con departamentos. Vamos a estar platicando con el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, sobre cómo va esta investigación y mucho, mucho más. Así es que quédese aquí en W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
Escríbele a Enrique, @EnriqueEnVivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Por lo que sabemos, ya entró una brigada al pozo de carbón para rescatar a estos mineros después de 7 días, 10 mineros atrapados. entraron, hay confirmación, son buzos. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el Pinabete? Es Antonio Moreno, corresponsal de W Radio allá en Coahuila. Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues efectivamente llegamos a los 7 días y este era el día en que pues deberían haber ya rescatado a estos mineros, pero las maniobras se complicaron debido justamente a toda el agua que se estuvo sacando, a que todavía en el interior de esta mina, de estos pozos de carbón, pues sigue habiendo agua. En este momento tenemos entendido que se encuentran pues ya buzos certificados de la Secretaría de la Armada de México, de la Secretaría Marina. Entraron en una cápsula temprano en la mañana, una cápsula, pues si me permites el término, no tan grande como la cápsula chilena que sacó aquellos trabajadores también, sí, hace algunos años, pero bueno, finalmente ya lograron entrar, están viendo la posibilidad de poder empezar a recorrer cada uno de los pues de las galerías, de los túneles. Estamos hablando que esta mina tiene, como ya le hemos platicado en la semana, 60 metros de profundidad, 64, y bueno, los túneles pueden ser de 100 o hasta 164 metros, dentro de ellos obviamente hay carbón, hay lodo, hay minerales de todo tipo, y otra situación que también hay en los pozos de carbón es el gas metano, del que también obviamente pues se tienen que cuidar estas personas que están rescatando. Lo decimos por la experiencia que vivimos en Pasta de Conchos, por lo que vivimos en el 2017 también acá en la zona de Musquis, en Rancherías. Y bueno, por lo pronto, ya esta mañana empezaron a hacer las maniobras desde muy temprano. Nos tocó ver a personal certificado de la Marina y también, Enrique, amigos de W, nos tocó ver pues a rescatistas especializados en temas de minas. Estuvieron reunidos temprano y posteriormente ya empezaron a hacer las maniobras. Lo que sabemos ahora es que ya entraron. Está circulando, y seguramente ya lo viste, Enrique, un video donde presuntamente están entrando. No, pues este video es un video de uno de los barrenos, de unas perforaciones que se hicieron en la tierra, pues justamente para sacar y más agua y drenar lo que haya que drenar. Por lo pronto, pues aquí las familias siguen con la expectativa, y esta mañana platiqué hace un rato con la señora Berta Montelongo. Su hermano Jaime entró a la mina hoy hace 8 días y no ha salido. Ella pues dice que se tardaron, que esto debió haberse hecho hace mucho, pero bueno, como quiera que haya sido las cosas, ella nos narra de viva voz justamente pues sus sentimientos al enterarse de esta noticia que le dimos hoy en la mañana aquí en la bocamina del Pinabete, donde nos encontramos. Vamos a escuchar, Enrique, si nos permite.
Ojalá haya valido la pena, ¿me entiendes? Esto que pasó, o sea, que el gobierno y todos no se olviden de la... Bueno, pues de mi jefita, que mi jefita era la que dependía de mi jefe. Ajá. Ojalá no se olviden y pues quede amparada, pues, o sea, que la muerte de mi jefe, si es que está muerto, o sea, que no haya sido en vano tampoco, ¿me entiendes? Ajá. Pues ya que haya valido la pena, pues ni con todo el dinero del mundo van a poder pagar la vida de mi jefe, ¿verdad? Pero tampoco, pues, que no haya, o sea, perdió la vida no por nada. Y así es, pero todo el que es minero sabe antemano a lo que le estás tirando.
Ajá. ¿Cuánto es lo mínimo que llegan a ganar en un pozo de estos, Jepi?
Lo mínimo, pues, nada, pues, es como le digo, dándose a destaco. Y huevoneado así, pues, unos 1,000 pesos, 2,000 pesos, 2,000 pesos lo mínimo.
¿Por la semana?
Entonces, cuando huevonea, no sé qué decir, no quiero muchas ganas de jalar, o sea, que ya estoy ando jodidón, porque no todos los días andas al tiro. Uh-huh. Tienes que andar apto, tienes que andar fuerte, para que puedas refletar un poco. Y ya, bueno, que esté todo desnutrido, todo hecho cagado, no la va a armar, no va a dar el kilo, te va a quedar tirado con la carretilla ahí.
Son las palabras de Pigmenio Montelongo. Enrique, corregimos rápidamente, él es hijo de don Jaime. Él vino hace 8 días a pedir trabajo y no se lo dieron, sino él también estuviera atrapado. El destino, la vida, Dios, bueno, finalmente pues esas son las palabras de este joven de 32 años que tiene 16 años trabajando en las minas, y aquí literalmente nos dice: hay que arriesgar la vida si quieres sacar dinero, Enrique.
Uy, bueno, pues estaremos esperando los resultados. No hay ningún informe que nos indique alguna hora. ¿Van a sacar algún boletín, algo de lo que pasó hoy, Antonio?
Pues, Enrique, la información fluye a cuentagotas. Prácticamente toda la información, si se me permite el término, está centralizada. Solamente durante las mañaneras se dan a conocer datos del trabajo del día de hoy, que seguramente los vamos a conocer hasta mañana. A las familias, también tengo que decirlo, les han prohibido hablar con nosotros los medios de comunicación. No sabemos quién, las familias nos han dicho, ya no me entreviste, por favor, porque ya me da miedo, no me dejan entrar a la mina. De hecho, ayer hubo un problema aquí en la mina, en donde en una reunión que hay todas las tardes, pues las familias empezaron a reclamar y tomaron la decisión que en lugar de 4 familiares entraran solamente 3, y empezó el estire y afloje. Y bueno, pues ya nos ven raro, y ya nos dicen, ya no nos grabe, ya no nos pregunten, pero bueno, hay algunos que entienden nuestro trabajo, nosotros entendemos su dolor, pero pues bueno, la información fluye muy lentamente en horarios temprano en la mañana, que sucede con las conferencias del presidente, y antes del mediodía un comunicado que nos envía a los medios el gobierno del estado de Coahuila, que ha estado aquí apoyando ya con asesoría legal, psicológica y médica a las familias que hoy cumplen aquí 8 días en espera de saber qué pasó con sus seres queridos.
Gracias, Antonio, por el reporte.
Enrique, al pendiente, un abrazo. Buenas tardes.
Un abrazo. Más información en el Twitter de Antonio, @antonio_noticia, desde Coahuila. Son las 7:11.
Ciudad Capital.
Debe 300 pesos en el mando.
Oiga, le hemos estado platicando sobre el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, estas investigaciones, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, que apuntan a varios políticos de origen panista. Esta carpeta de investigación junto con 10 empresas fantasma que presuntamente se formaron para utilizarlas, lavar dinero o desviar recursos públicos. Compañías creadas formalmente sin ningún tipo de operación, un modus operandi similar al que utilizó el exdirector de Capital Humano de la anterior administración en Benito Juárez, Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien se encuentra detenido, preso, por el desvío de 1,000 millones de pesos, del que hablábamos ayer con Fátima Monterrosa aquí en El Hueso.
Comentarte que pues el cártel inmobiliario sí existe, uno detenido, Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez, funcionarios que tenían bajo perfil, o sea que no tenían una vida ostentosa cuando llegaron hace más de 15 años a la alcaldía Benito Juárez, y ahora resulta que son grandes empresarios constructores inmobiliarios, que estamos hablando que tendrán 500 millones de pesos en bienes muebles e inmuebles, mi querido Enrique. ¿Cómo adquirieron ellos estas propiedades cuando toda su vida han trabajado en el servicio público? Muchos de los funcionarios, que es el grupo político de Jorge Romero, Cristian Bon y todos ellos, operan en la Benito Juárez, ahora en la Miguel Hidalgo, con Jorge Triana Tabe,
Santiago Taboada, ¿no?
Mauti, y también están en la alcaldía Álvaro Obregón. Todos están permitiendo la construcción de edificios sin permisos de construcción y con niveles de más de los permitidos en las normas.
Así El Hueso.
En la línea telefónica está el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara. Ulises, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrico. Muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio.
¿Cómo va esta investigación de el cártel inmobiliario o el llamado cártel inmobiliario?
Sí, gracias. Bueno, como sabes, nosotros lo que hicimos fue una investigación ardua sobre conductas de corrupción que se tipificaban en este caso como enriquecimiento ilícito. Y encontramos en estas 12 personas, en Luis N., que ahora está sujeto a prisión preventiva, y al señor Nicias N., que se encuentra amparado para la acción de la orden de aprehensión, como responsables de una serie de operaciones que, aprovechando su encargo, les permitieron hacerse de propiedades de alto valor, así como también, pues entendemos, en mucho sentido, pues afectar a los ciudadanos al conceder autorizaciones que estaban por encima del plan de desarrollo urbano, que tenían más niveles, que esto significaba impactos en todo, en los servicios, me refiero al caso del agua, como pues a la propia habitabilidad o condición urbana por el número de personas que habitarían en los lugares. Estas elecciones fueron llevadas a cabo presuntamente por estas personas durante todo este tiempo que fueron servidores públicos. Y ahora, bueno, nosotros hemos reunido los elementos de prueba para señalarlos. Asistiremos a la reunión de la audiencia de distrito para el caso del amparo y explicaremos que, bueno, todo esto ha sido llevado conforme a juez y que lo importante es que sea precisamente el juez cuando valore las pruebas que presentamos nosotros como fiscalía y desde luego la defensa de las personas que están señaladas, quien determine la situación jurídica de los mismos. Y estamos en espera, pues, de esta situación para el caso de Nisha Sene, mientras que con el caso del señor Luis N, pues ya tenemos fijado un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, donde habremos de presentar, pues, entre otras cosas, parte de los hallazgos que han sido resultado de estas acciones conocidas como actos de investigación, que le conocen comúnmente como cateos, en donde tuvimos la oportunidad no solamente de encontrar estos bienes inmuebles, sino también bienes muebles, y entre ellos algunos artículos como computadoras y memorias y otros materiales móviles que nos han dado un poco más de luz sobre lo que estábamos trabajando. Así es que en poco tiempo podremos seguir informando, pero la investigación continúa y se sigue fortaleciendo. De hecho, es probable que hagamos algunas acciones de cateo adicional en los próximos días. En eso estamos.
Cateos adicionales. Por cierto, un juez prohibió utilizar a la fiscalía el término cártel inmobiliario, ¿cierto?
Sí, nos presentaron el caso de un amparo en el que se duelen y se le concede que se haya utilizado este término como una acción peyorativa de prejuicio. Nosotros estamos atendiendo al término, creemos que no es una palabra que nosotros hayamos inventado, es algo que se manejaba más bien de carácter común. Hay artículos incluso previos al inicio de esta investigación formal donde hacían referencia a conductas que se pueden identificar como actos de corrupción. Pero lo que ahora más bien es importante para nosotros es que continúa la investigación, es decir, no va a la parte de fondo, sino va a esta parte. De vamos forma. A respetar lo que se nos dice, pero en el sentido estricto, Enrique, pues lo que creo que vale la pena señalar es que hay elementos que prueban que hubo un daño en detrimento de la ciudad, de los ciudadanos de la alcaldía, y que seguiremos probando que además estas personas lo hicieron con un fin estrictamente de enriquecimiento. Así que
pues ¿Hay datos o hay denuncias, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina, hay datos, hay denuncias o hay una investigación contra exalcaldes de origen panista como Jorge Romero o Cristian von Roerich?
Lo que puedo decirte es que no se investiga porque tengan una alcaldía o porque tengan una afiliación política. Quisiera ser muy claro en esto. Hacemos investigación a partir de denuncias o de noticia criminal o de información que nos puede permitir la presunta posibilidad de la comisión de un delito. Hasta ahora, por lo que te puedo decir, es que nosotros estamos trabajando en estos dos casos, en el caso del señor Nicias N. y Luis N., y lo que nos están resultando de ellos es que estamos fortaleciendo esta investigación ya por sí misma robusta de enriquecimiento ilícito. Si apareciese alguna otra información, como ya lo estamos verificando, pues tendremos que desarrollar los actos de investigación, y si está relacionada con otros actores, sean servidores públicos que estaban subordinados o subordinados a las personas que están señaladas, lo haremos saber dentro de la investigación, o tal vez pueda ser motivo de otra carpeta. Pero por ahora la información de la que puedo compartir a ti y a tu público es sobre estos dos casos y es lo que estamos teniendo ahora mismo de ventajas. Seguimos teniendo información importante que nos está, digamos, abriendo más espacio de oportunidad para demostrar los hechos que son constitutivos de delito.
Muy bien, pues Ulises, estamos en comunicación. Gracias por estos minutos.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Saludos.
Ahí está Ulises Lara, es vocero de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, que nos dice que vienen nuevos cateos en los próximos días para verificar más datos sobre el llamado cártel inmobiliario. Hay dos personas ya bajo investigación. Y bueno, pues veremos en qué acaba. Hay una persona encarcelada. Y hay historias detrás de este llamado cártel inmobiliario, pues que han afectado la vida de ciudadanos. Uno de ellos es Jesús Grande, habitante de la colonia San Simón Ticumac, que lleva 17 años peleando por los daños que generaron una obra de un edificio construido por este grupo, digamos, denominado así, Cártel Inmobiliario, en la Ciudad de México. Y está en la línea telefónica don Jesús Grande. ¿Cómo está, don Jesús?
Muy bien, aquí saludando al hombre y gracias por la oportunidad de exponer la situación en la que me encuentro, víctima de alguna otra forma de una discriminación en la impartición de justicia por parte de los servidores públicos, tanto del gobierno del Distrito Federal como de la alcaldía y delegación Benito Juárez.
¿Qué fue lo que pasó con su vivienda y por qué sufrió daños?
Mi vivienda normalmente, mi vivienda desde el 2005, sí, se empezó a desmantelar lo que fue una nave industrial misma que no contaba con antecedentes de dueños ni permisos de ninguna especie. Dejaron pegado a lo que es mi casa una estructura metálica, la cual funcionó como captador de agua y todo lleno de salitre mi casa. Y de alguna otra forma, eso fue en el 2005, se paró esa famosa construcción porque yo pedía permisos en la delegación Benito Juárez y me dijeron que no había ningún permiso. Situación que a mí me dejó un poco sorprendido porque seguían trabajando. Pararon y hasta el 2010 volvieron a retomar esos trabajos y de alguna otra forma lo que hicieron fue meterse un metro abajo de mis cimientos, mismo que dejaron a la intemperie más de un mes. Sí, mi casa se quedó toda, de alguna otra forma desprotegida y se empezaron a resecar lo que era la tierra de los cimientos. Por ende, mi casa está inclinada cerca de 15 centímetros, ¿sí? Y lo curioso de todo esto es que este terreno que se ubica en Antonio Rodríguez número 35, aquí en la colonia San Simón Ticumac, ha cambiado en diversas fechas de propietarios. Y todos esos propietarios han sido de alguna u otra forma protegidos por la delegación Benito Juárez y ahora alcaldía Benito Juárez. Quiero hacer patente a una situación que estas constructoras que normalmente han sido contratadas para realizar este tipo de construcción ilegal, siempre fueron los recursos que se, de alguna otra forma, que se utilizaron para la construcción de este edificio, todos fueron manejados por fideicomisos, ¿sí? Uno de los fideicomisos más renombrados fue el de Monex, y esta última, que es una construcción ilegal, que construyó la empresa 3000, también fue, con recursos de un fideicomiso que está establecido en Nueva York. ¿De dónde sacaron el dinero? No lo sabemos. Pero para durar del 2005 al 2016, para realizar lo que son las labores de construcción, no es posible que un dueño de una propiedad que sea particular va a perder tanto dinero en vender y comprar este tipo de predio.
Cuando denunció don Jesús, ¿quién era el alcalde de Benito Juárez?
Cuando yo denuncié era Acabani.
Fadlala Acabani, el actual secretario de Desarrollo Económico de Claudia Sheinbaum.
Exactamente. Después de él llegó, que también hizo caso omiso y permitió este tipo de arbitrariedades, Germán de la Garza. Con Germán de la Garza vino, e inclusive aquí hay un parteaguas que siguió con Palacios. Palacios vino inclusive a mi domicilio porque le hicimos nosotros una protesta en la delegación y vino y dijo que no había ningún problema porque los muros que estaban construyendo eran muros Minani y no había ningún problema. Situación que en el 30 de junio de 2011 se vino abajo y hubo víctimas, y además de que hubo víctimas hubo un problema tremendo y nuevamente clausuraron esa construcción.
O sea, es una historia de nunca acabar, una historia donde parece que hay moches, corrupción y demás, porque Además le dejaron ahí, cuando demolieron los techos, le dejaron ahí una estructura metálica pegada y se le filtró todo el agua a su casa también, ¿verdad? Por lo que leo en una nota en Animal Político publicada por Dalila Sarabia.
Exactamente. Aquí lo importante es de que la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal consideró mi casa como de alto riesgo. Situación que la delegación nunca hizo caso. Y lo más importante es que ese terreno donde está ubicada la construcción ilegal de Antonio Rodríguez 35 también estaba catalogada por Protección Civil del Distrito Federal como alto e inminente riesgo, situación que la delegación y la alcaldía hicieron caso omiso.
¿Y le han hecho caso en la actual fiscalía, en la actual administración de Claudia Sheinbaum, en la actual administración de Santiago Cotaboada en la alcaldía?
Para nada, para nada. Inclusive estoy estereotipado como una persona conflictiva y además he sufrido represalias por parte de la delegación y por parte de
conflictiva por luchar por su propiedad.
Exactamente, exactamente. Inclusive he sido demandado, ¿sí? Tengo demandas, ¿sí?
¿Quién lo ha demandado?
Me demandó el famoso director de desarrollo urbano, se llama Ramón Díaz, ¿sí? Él hizo la demanda para que en cualquier momento que yo estuviera contraponiéndome o manifestándome en contra de esta construcción me detuvieran y me llevaran a lo que es la agencia de investigación del Parque Delta.
Bueno, pues don Jesús, estaremos dando el seguimiento, hemos platicado del tema, hemos platicado con el vocero de la Fiscalía Capitalina que ya están en este expediente, hay una persona detenida, bueno, pues veremos hasta dónde topa esto.
Me gustaría nada más hacer hincapié en una cosa, que yo denuncié a varios servidores públicos, nunca hubo este seguimiento y siempre lo archivaron, pero además yo tengo una denuncia por daños que también la Procuraduría en ese entonces General de Justicia del Distrito Federal, no sé a dónde la dejó y de alguna otra forma la hicieron perdedizar.
Bueno. Pues estaremos dándole seguimiento al caso, gracias no solo al suyo, sino todo lo que implica este llamado cártel o mafia inmobiliaria en la Ciudad de México. Gracias, don Jesús.
Le agradezco mucho, hasta luego.
Jesús Grande es uno de los afectados, un ciudadano afectado por estas construcciones atípicas, vamos a llamarle así, casi ilegales. Son las 7:27 en el tiempo del centro.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el jitomate saladete está a solo $16.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México se encuentra desde hace 4 años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta. Una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los priistas sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
PRI.
Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino. Y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. Vívelo del 12 al 30 de octubre. Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Hoy en Hora 25.
Hoy a las 10 de la noche en W Radio voy a platicar con Gerardo Sánchez Lara. Él es doctor, especialista en temas de seguridad y de justicia por parte de la Universidad de las Américas allá en Puebla en torno a lo ocurrido en las últimas horas. Esta violencia desatada en el estado de Jalisco y también en Guanajuato tras un operativo para capturar a uno de los importantes líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. También vamos a hablar de la presencia de una nueva zoonosis, un virus que se ha detectado en China y que ha afectado a más de 35 personas, un virus procedente de algunos animales. Vamos a hablar al respecto con la doctora Rosa María Wong, experta de la Universidad Autónoma de México. Y por supuesto, hoy es miércoles y las miércomendaciones correrán a cargo de Juan Manuel Oria. Lo espero aquí a las 10 de la noche.
Hora 25, con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche. Por W Radio. Vamos a escucharnos.
El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia.
Hola amigos, les habla aquí su amigo Alexis Vega y quiero invitarlos a que no se pierdan los partidos de la selección por W Radio y W Deportes. Saludos.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En La Comer y Fresco, todos los cosméticos L'Oreal y Maybelline están al 4x2. ¡Sí, al 4x2! Hasta agosto 14.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Reporte Vial.
Reporte Vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la ciudad, Víctor?
Enrique, buenas tardes. Pues no ha cambiado mucho la vialidad de hace una hora ahorita. Sigue el periférico en los dos sentidos, muy afectado desde la zona de Viaducto al norte hasta la zona de Naucalpan y en dirección al sur desde lo que es la zona de Valle Dorado, también rumbo hacia la zona de Paseo de la Reforma. El segundo piso es mejor alternativa, Río San Joaquín, Gustavo Más, Varepolín o incluso el ramal Vallejo, para llegar por la zona de 100 metros, otra alternativa en este momento en esa parte norte, tanto de la Ciudad de México como de la entidad mexiquense. Lo hace también a través de lo que es la zona oriente, la idea es como lo que es el Eje 3 Sur en dirección hacia Iztapalapa, lenta la circulación entre Churubusco y la avenida Rojo Gómez. Es un tramo no muy largo, puede utilizar a Patlaco, Tezontle, Plutarco y las calles, en este caso. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, reportero en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz.
Ya llegó mi Bartolito. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Ahora? ¿Qué tal, Enrique? Pues estamos escuchando. A ver, súbele, súbele, no le baje.
Anda.
Estamos escuchando a Celia y Eduardo de Nacional Argentina y es el grupo Tiempo de Sol, que vienen a la Ciudad de México justamente a presentar su espectáculo el próximo 21 de agosto.
un viaje para jugar. ¿Y qué crees? Pues es un espectáculo
para los niños,
pues,
y claro, las niñas.
Y las niñas y los niñes, para que pues, les los niñes, papás, ¿sí?, los lleven. Y tenemos espacios dobles para las primeras personas que nos llamen a los teléfonos de W Radio 55 51 66 8900, o si vienen de otro estado y van a estar por aquí en la Ciudad de México el próximo 21 de agosto, lo pueden llamar al 800 718 1414, y se van a llevar este pase doble para ver Tiempo de Sol. Tres pases dobles, cortesía del Hueso, de W Radio, en el Centro Cultural Teatro 1.
Muy bien, muchísimas gracias, Salvador.
Tenemos
siempre con
para
regalos
los niños
y alegrías para la familia mexicana.
Súbela, Bartolito.
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía.
¿Sabes a quién me recordó?
¿Quién?
A los hermanos Rincón. ¿Nunca fuiste a verlos? Ay, tampoco me llevas tanto de edad, ¿eh?
No, yo soy mucho mayor que tú, pero nunca fui a ver a los hermanos Rincón.
¿Nunca fueron a ver a los hermanos Rincón? ¿Tú tampoco?
¿Quiénes son ellos?
Usanito medidor, dime cuánto
mido. No, aquel... Oye, y aparte, ¿sabes qué? Mira, estaba leyendo aquí a los compañeros estos.
Googlea.
Tienen botón de oro en YouTube al pasar 10 millones de suscriptores.
No, pues sí, son, pero
a
bien escuchados.
A los niños les gusta. A los
muy
niños.
Bien.
Pues
muy
sí,
bien.
Ahí está.
A las niñas.
Y a los niños.
Y a las niñas.
Exacto, Enrique.
Como té.
Exacto.
Gracias, Salvador.
Gracias, Enrique. Sigan en mi Twitter, @SalvadorZA.
Para más alegrías, pero sobre todo disgustos.
Gracias.
Porque
para
publica
más Bartolitos
toda la mañanera, entonces imagínate.
Ay, nada más. No, vamos a...
Mándele su pastillita del hígado, Salvador, para que esta hora ya está bien hinchado. ¿Ah?
Y los pies sobre todo. Pero bueno, eso es otro asunto. Gracias, Enrique.
Y ya está aquí. Ya está
Carla
aquí
Santillán.
Carla Santillán con su peculiar risita. Ya sabe que se ríe.
No.
Por cierto, que te mandan saludos tus múltiples fans.
Muchas gracias.
Tienes un montón. El otro día me estaba...
Pero un montón, ¿eh?
Me metí a revisar la cuenta del Hueso en Twitter, @ElHuesoMX, y te mandan a saludar.
Muchas
mucho,
gracias,
mucho,
Carla. Y aquí ya mandan
gracias
saludos a Bartolito. Dice el Pointer Verde.
Exactamente.
Dile saludos, Pointer.
Saludos, Pointer
aquí
Verde.
Aquí en el WhatsApp a todos
ver,
mandan.
Sígueme en Twitter para ver tu foto.
Por acá, ¿qué pasó?
¡Ay!
Así, híjole. Ya ni con la viruela estás en palma, ¿no? Oye, a ver, acá... Dice, es que es Germán, el de Los Ángeles, que siempre te manda saludos, Carla.
Gracias, Germán.
Qué bárbaro. Dice que te pone casa y te invita a comer.
Eso.
No, pues somos ocho,
somos...
¿eh? Sí, no creo que va a ir sola, ¿eh?
Sí,
somos
no,
ocho,
no,
es de familia numerosa. Es de familia numerosa. No la vamos a dejar ir sola. ¿Vamos todos o nadie?
¿Verdad? Así les voy a decir yo, ¿eh? Cuando
saludos
se vayan al Cervantino. Vamos todos
también
o nadie.
Oye, saludos a Omar Ramírez, saludo, que también dice que Carla Santillán tiene una voz muy bonita.
Muchas
mándale,
gracias.
Dile gracias, Omar.
Gracias, Omar.
Está tuneada.
Gracias.
Está tuneada al aire como
gracias
Shakira cuando canta en vivo.
Ay, qué chismosos son.
Bueno, tenemos noticias y
música.
¿Ya escogiste bien?
Yo la escogí.
Voy a ponerla.
Pero sí le va a gustar a Salvador.
Pero no fue el bizcocho, ¿ah? ¿Eh? El bizcochito.
No,
¿cómo se llama?
No.
¿No escogiste el bizcochito?
No, bueno, para nada.
Está bien.
Pero sí le va a gustar a Salvador.
O sea, tú tratas de quedar bien con Dios y con
pues
el diablo.
Pues es que
¿no?
hay que ser muy diplomática en estos días.
Vámonos, pues.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, aseveró que continuará con la difusión de audios y declaraciones contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Pese a que un juez ordenó una suspensión definitiva de este material, la mandataria morenista puntualizó que no puede hacerlo por medios públicos o pertenecientes al gobierno estatal y por ello lo hará a través de redes sociales personales. Más de 91 mil pacientes mantienen activa la pandemia de COVID-19 hoy en México. De ayer a hoy se sumaron 14.480 nuevas infecciones y 88 defunciones ligadas al SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud indica que más de 6.890.000 personas han contraído el virus y de ellas 328.525 han fallecido. En las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en adultos de 18 a 29 años. Y la Secretaría de Educación Pública afirmó que es seguro el regreso a los salones de clases el próximo 29 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar, al tiempo que se exhorta a la población a ayudar a frenar la deserción estimada por expertos en más de 1 millón de alumnos debido a la pandemia de COVID. Crear la Coordinación Nacional Antiextorsiones es la propuesta de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, al participar en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios y Secretarias de Seguridad Pública en Acapulco. La funcionaria también planteó tipificar la extorsión como delito grave. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y junio de este año se contabilizan más de 5.800 víctimas de extorsión. Y para cerrar, Selena Gómez y Zoe Saldaña vendrán a México a filmar un musical sobre narcotraficantes.
¿Cómo las se llama actrices... el Chapo el musical? ¿O qué?
No, espérate. Las actrices serán parte de la película que por el momento se titula En busca de Emilia Pérez. Va a ser una comedia que narra la historia de un capo que, pues, llamado Daniel Del Monte, quien para desaparecer del negocio y comenzar una nueva vida, se convertirá en una mujer.
O sea, película musical sobre narco.
Sí.
Bueno, si ya se en Chicago, ¿no?
Bueno, de la sí, mafia.
Claro. Capone, y es uno de los emblemáticos... musicales del mundo.
Es un musical de Broadway impresionante, pero exacto, me gusta más la película que la obra.
Bueno, la película es muy buena.
Ganó el Oscar en 2002, René, no mal recuerdo, febrero de 2002, después del ataque terrorista a las Torres Gemelas en 2001. Esa película
y creo
fue
que
la
es de las mejores actuaciones de Catherine Zeta-Jones.
Sin duda.
¿No?
Sí, a y de mí René Zellweger.
Pero más
y de Richard Gere, que también
pues
aparece.
Pues sí, también, ¿no? Pero sin duda, como el papel bueno, más fuerte es Catherine Zeta.
Buenísima la película. ¿Y esto se llama?
Y esto es de Selena Gómez.
¿Cómo se llama, Salvador Zaragoza? Like. Love You Like a Love Song. O sea, te amo como una canción de amor.
Exacto.
Es que, si bien como me lo dicen en el show. Love You Like a Song One, ¿qué? Love You Like a Love Song. ¿No?
Es
love
un inglés like paraguayo el de Chavitza.
¡No te la crees! ¿Hablas o cómo es? Bueno. Pídele clases ya a Marta, te he dicho.
Ah, pero a Marta nos debe de dar clases a todos.
No, a Marta y a Vega.
Ah, bueno, también. ¡Mira!
Se me cayó el micro. Echando. Es la maldición, ¿eh? No es cierto, Marta, no es cierto, te quiero. Bueno, señoras y señores, Carla Santillán, gracias.
Muy buenas tardes.
Y escuchamos a Selena Gómez. Súbele.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio. Así, las canchas.
Viva la fiesta del fútbol en XEW.
W Deportes.
Así las canchas.
W Deportes. Así las canchas.
Oiga, estamos casi a 100 días. El sábado son 100 días para que... Bueno, ya no sé. Ya no sé si es el sábado o es el viernes. Sí, porque sí. Resulta, Esteban Garrido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa,
periodista Enrique? En W Deportes. Es una pachanga, Qatar.
Qué cosa.
Es una pachanga.
Sí, nos traen como locos. Estamos ya organizando las notas especiales para 100 días, pero ya no sabemos cuándo van a sonar, porque justamente a la FIFA se le está ocurriendo cambiar el día de la inauguración del Mundial, que estaba planeado para el 21 de noviembre, con el partido entre Países Bajos y Senegal. Quieren que Qatar sea fiel a las tradiciones mundialistas y el anfitrión sea quien abra la Copa del Mundo.
Sí, porque la inauguración iba a ser, creo que Holanda contra quién.
Países Bajos-Senegal, justamente.
Holanda-Senegal. Entonces, no, la inauguración tiene que ser el local.
El local.
Ah, pues lo adelantamos un día.
Y contra Ecuador.
¿Por?
Sí. Sería domingo 20 de noviembre, cuando empiece.
Y te vas a tener que levantar como a las 3 de la mañana.
Sí, 3 de la mañana. Partidos, ¿no? Claro, para llegar acá. Y
o sea, 3 de la mañana para que te deschinguiñes, para que hagas así como que torcer ahí y tronar el cuello.
Sí.
Echarte una lavadita de lo que se pueda.
Sí, sí, sí.
Y a las 4 de la mañana es el primer partido de las jornadas.
Justamente.
Tiempo de México, bueno.
Sí, en la fase de grupos empezarán a las 4 de la mañana, el más tarde a la 1 de la tarde. Así estará la situación con la Copa del Mundo. Vamos a escuchar justamente esta nota.
El partido entre Ecuador y Qatar de la Copa del Mundo 2022 podría adelantarse del 21 al 20 de noviembre, por lo que sería el encuentro inaugural en lugar del Senegal frente a Países Bajos. La FIFA y la organización qatarí habrían aceptado el cambio y solo faltaría la confirmación oficial tras la reunión de todos los miembros del Consejo de la FIFA que se llevará a cabo este jueves. La modificación se vería reflejada únicamente en el primer día, ya que el ente que regula el fútbol a nivel mundial quiere mantener la tradición de que sea el país anfitrión el que dispute el duelo inicial. Dentro del calendario previsto, la actividad iniciaría el lunes 21 de noviembre con el duelo entre Países Bajos y Senegal, mientras que Qatar contra Ecuador era el tercer encuentro programado de ese día. Sin embargo, ahora todo parece indicar que jugarán el domingo 20 de noviembre como único encuentro del día. En la reunión del Consejo de la FIFA participarán el presidente Gianni Infantino y los encargados de las 6 confederaciones, informó César Cuervo.
Bueno.
Qué cosa, ahí está la información.
Que la final es Navidad, ¿no?
Sí, nada más nos falta eso, que nos sigan cambiando ahí las fechas. Pero bueno, todavía no está confirmado, se dice que mañana ya podría ser oficial, aunque es prácticamente un hecho, la FIFA quiere seguir fiel a sus tradiciones. Y ahora nos vamos al fútbol internacional, en específico en Europa, porque el Real Madrid logró levantar un trofeo más en su historia. Fue en la Supercopa de Europa, donde se enfrentan, como sabemos, el campeón de la UEFA Champions League, uh-huh. La edición anterior fue el Real Madrid, contra Frankfurt, que fue campeón de la UEFA Europa League. Se
2-0 le aplicó.
2-0.
Ándale, ahí nomás.
Tranquilitos, vamos a escuchar la nota.
El Real Madrid se impuso 2-0 al Eintracht Frankfurt en la Supercopa de la UEFA 2022 que tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Helsinki. El conjunto de Carlo Ancelotti conquistó su primer título de la temporada en un partido que controló de principio a fin. En la primera parte, el campeón de la Europa League defendió bien al inicio, pero los merengues comenzaron a sentirse cómodos en el campo, tuvieron un par de ocasiones claras con Vinicius y Benzema, además de que Thibaut Courtois tuvo una gran intervención y el 1-0 llegó al minuto 37, cuando David Alaba mandó a las redes el esférico asistido por Casemiro, por lo que el descanso llegó con ventaja para los de la capital española. Ya para el complemento, los blancos mantuvieron su dominio, impactaron un balón en el travesaño vía Casemiro y anotaron el segundo de la noche, tras un gran contragolpe en el que Vinicius conectó con Karim Benzema y el francés concretó el 2-0 al 65. Después, el estratega italiano le dio ingreso a hombres como Eduardo Camavinga, Antonio Rudiger o Aurelien Tchouaméni para garantizar el triunfo. Es así como el vigente campeón de Europa ganó su quinta Supercopa de la UEFA y dio un golpe de autoridad para postularse como candidato para ganar todo en la temporada 2022-2023. Informó Oscar Mendoza.
Bueno, pues ganó el Madrid.
Ganó el Madrid. Y nada más, para terminar, Enrique, comentar que la selección mexicana femenil sub-20 terminó empatando a 1 contra Nueva Zelanda en el Mundial sub-20, por supuesto. Uh-huh. Se complica el camino, le esperan todavía Colombia, que venció a Alemania, y Alemania también le espera a la selección mexicana.
Es en Costa Rica, ¿verdad?
Costa Rica, justamente.
Bueno, muy bien. Perfecto. Gracias, Esteban.
Muchas gracias, Enrique, muy buena tarde.
Salúdame a Zúñiga, ¿eh?
Seguro.
Esteban Garrido es periodista en W Deportes, son las 7:47.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @elhuesoMX, Facebook, @elhueso, y en Instagram, @así-elhueso. Así el hueso.
Ya son las 7:48 en el tiempo del centro. La revista Chilango publica en su portada un tema fundamental del que hemos platicado en este programa mucho, con diferentes especialistas y aliados de este programa. Las infancias libres de violencia, los golpes, el abuso sexual, los gritos, el daño psicológico, todo ello son violencias y deben ser señaladas y deben ser sobre todo castigadas por las autoridades competentes. Está en la línea telefónica la directora de Chilango, Gina Jaramillo. ¿Cómo estás, Gina?
Hola, muy buenas noches. Pues feliz de escucharte a ti y un saludo a toda la gente que también nos acompaña el día de hoy.
Oye, la verdad es que una portadaza, infancias libres de violencia, con muchos colibríes y fiesta, porque así debe de ser la infancia o las infancias, ¿no?
Sí, así nos gustaría imaginar que deberían de ser, pero fíjate que durante el 2020, según datos del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, más de 11.000 niñas, niños y adolescentes en el país llegaron a hospitales por lesiones, principalmente ocurridas en el hogar, esto provocada pues por sus familias directamente, es decir, golpes, quemaduras, fracturas, y un total de 456 personas de 0 a 14 años fueron asesinadas. 1.2 cada día, según el registro de defunciones por homicidio del INEGI. Entonces, cuando escuchas estas cifras, la verdad es que esta imagen utópica de las infancias pues se pone en pausa y creo que invita a la reflexión y a pensar doblemente en qué está pasando con las infancias en nuestro país.
Sí, porque ya habíamos pasado por este debate de, fíjate, lo que son las cosas, lo políticamente incorrecto hasta ahí, que resultan los correctivos físicos para los niños, ¿no? Uh-huh. Pero qué tal los gritos, pero qué tal las amenazas de no te voy a comprar X o Y, o qué tal, pues ya la violencia más profunda como el acoso, el abuso sexual en casa o por los, el círculo más cercano, que es lo más recurrente, por desgracia, Gina.
Sí, no, y además no tenemos que perder de vista que durante un largo tiempo de nuestras vidas somos niñas, somos infancia. De hecho, somos la especie que más tarda en crecer. Entonces, los niños están expuestos al entorno adulto y ahí se ven expuestos una y otra vez a las violencias de distinto tipo. Como bien dices, el físico, el psicológico, la negligencia. Ojo, las pequeñas violencias invisibilizadas y normalizadas, que va desde señalar cuerpos, señalar tonos de piel, señalar tipos de pelo, hacer bromas familiares, este tipo de cariños violentos, que yo nunca sé si le preguntaron a como un gesto muy natural, de a ver, ven gorda, oye, ¿le preguntaste si le gusta que le digan así? Sí. No estás señalando algo que quizás genere un impacto directo en su autoestima, y ese gordita de cariño quizás está siendo algo muy negativo en la autoestima de esa niña o ese.
Te digo una cosa, cuando yo era chico me decían gordo en la escuela.
Ajá.
Y yo me la creí.
Claro.
Me la creí y empecé a engordar mucho más. Vi las fotos después de esa época, incluso secundaria, estoy hablando prepa. Y dije, oye, pues no estaba tan gordo. ¿Por qué me la creí, no?
Sí.
Y eso puede provocar una palabra en un niño. Para un niño, su círculo de autoridad cercano, padres, tíos, maestros y amigos también en la escuela, sin duda, pues son palabras importantes, de gente importante en sus vidas, ¿no?
Entonces, sí, no.
Incluso esta violencia intelectual, no decirle burro, tú no sabes, no sirves, esto, reprobaste, también es violencia, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate que ahorita que mencionas que a ti que te decían que un gordo, a mí siempre me decían, es que eres una bolita de nervios. Y yo fui una bola de nervios hasta que yo me dije, a ver, claro que no, yo soy súper alivianada. ¿Quién me metió en la cabeza que una bolita de nervios? Y son esas palabras, esas etiquetas que te pone la gente que te rodea, que te ama, tu vínculo de autoridad, y sin duda tienen un impacto directo. Y lo mismo con los efectos físicos o psicológicos. Y esto es muy importante también entender que la vida de las infancias, es decir, al ejercer violencia contra ellas, les enseñamos que la violencia es la única forma de resolver problemas. Entonces, que si las personas que deben cuidarlas y protegerlas pueden lastimarlas, entonces cualquier otra persona también puede, y que ellas pueden reproducirlo en las demás personas,
claro, y además,
con quienes se relacionan.
Híjole, el ejemplo es fundamental y muchas veces te lo cuestionas, ¿no? ¿Quién no ha explotado con los niños en el coche o los hijos, les hijes? Y mientas madres, ya te quieres pelear con no sé quién porque te vio feo, te atravesó, o en la tienda o en la fila del súper o lo que sea. Y de repente así también estás violentando a tus propios descendientes, ¿no? Que les estás enseñando ese ejemplo violento, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, en esta edición hay por ahí en el texto de Daniel Arrea una recomendación de una película de 1993 que se titula Recreation. Y es durante 50 minutos el espectador ve un patio de recreo en una escuela francesa y todo lo que sucede con niñas entre 3 y 7 años de edad. Y desde los primeros minutos, Enrique, somos testigos de las dinámicas de poder entre ellas, qué pasa con los tonos de piel, qué pasa con el físico. Y esa mirada a través de la cámara nos permite también ver quién domina y quién es dominado. Y que en esos 50 minutos de ver de cerca, con muchísimo cuidado, lo que sucede en un recreo, se puede también ampliar y dar una perspectiva muchísimo más concisa de lo que pasa socialmente. Y ojo, es muy distinta la violencia infantil que el acoso escolar, que el bullying. O sea, son categorías distintas. Así que también, pues híjole, la verdad estamos bien emocionadas con este número. Por ahí también hablamos de apuntes para un diccionario de la no violencia, qué pasa con el yo, con el poder de la palabra, con la empatía, con el silencio, porque también los silencios son momentos de aprender a escuchar, oír lo que las infancias quieren decir. Esto que mencionabas, ¿no? A veces quienes somos cuidadores estamos con el teléfono en la mano, con la compu enfrente, con mil pendientes.
Sí, claro.
Y ese ignorar constantemente a nuestras infancias, sí, sí, exacto, sí. También es violencia.
Sí, claro. Oye, está interesantísimo. Qué padre este número de Chilango de agosto 2022, Infancias Libres de Violencia. Gina, un placer como siempre platicar contigo.
No, hombre, pues, un abrazote.
Échale
les mando
un ojo a la revista.
Mucho cariño.
Gracias.
Bye, bye.
Gina Jaramillo es directora de la revista Chilango. Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. Se quedan con Alejandro Franco en WFM. Muy buenas noches.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify. El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la Selección Nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre, me crece.
¡Gol! Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
¿Por qué hacer largas filas y esperar en los aeropuertos? En Millennium Air somos la línea aérea ejecutiva al alcance de tus negocios y viajes de placer. Jets y helicópteros a tu disposición. Helipuertos privados. Volar en aeronaves privadas ahora está más cerca que nunca. MillenniumAir.com.mx. Millennium Air. Always connected.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Se teme por la integridad de Yulisbeth Hernández Martínez, ya que puede ser víctima de la comisión de un delito. Fue vista por última vez en la localidad Vaquería, municipio de Chinconcuaco, Veracruz, en compañía del ciudadano Abraham Martínez Reyes, sin que hasta el momento se tengan datos de su paradero. Cualquier información al respecto, favor de comunicarse a Alerta Amber México, 55 53 46 25 16.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.